Radio Nacional Clásica presenta Desde Aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores. Con la conducción de Pablo Kunik y Pablo Llamazares.
Muy buenos días, estamos nuevamente desde aquí, en los estudios de Radio Nacional Clásica, en este, el programa de la Asociación Argentina de Compositores. Mi nombre es Pablo Kunik, soy socio de la Asociación Argentina de Compositores. Estoy aquí junto con mi compañero Pablo Llamazares. Buen día, Pablo.
Buen día, Pablo. Así como yo también, socios de la Asociación Argentina de Compositores en este programa que es el número 152 de Desde Aquí.
Y de a poquito vamos avanzando, ¿eh? Sí, sí. En cualquier momento cerramos y abrimos los ojos, estamos en el programa 200, ¿no?
Sí, 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 así es.
Bueno, y tenemos un programa muy especial. Vamos a decir que nos acompaña Graciela Almada, como siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Pablos? Bienvenida, audiencia.
Lo primero que lo hace especial.
Exactamente. Y tenemos también a Walter Danesi en los controles, que nos está ayudando muchísimo. Y, por supuesto, como siempre, a Yanaya Díaz. Hoy tenemos un programa con mucha música y con una entrevista muy, pero muy especial. Con lo cual le pedimos a nuestra audiencia que esté sumamente atenta.
Así es.
Decimos para comenzar el número de WhatsApp, así se pueden comunicar.
Como no, estamos en el 1553355367. 1553355367. Estén atentos, gran programa.
Gran programa. Y Pablo, vamos a comenzar con una obra de un compositor que es muy significativo para nuestra invitada, que todavía no decimos quién es, así mantenemos cierta incógnita, ¿no?
Vamos entrando de a poquito.
Bueno, ¿y de quién se trata?
Se trata de Graciela, que vamos a escuchar.
De René Teseo escucharemos Movimiento para piano número 2. Intérprete, el propio autor, con una duración de 2 minutos 16 segundos. Hemos escuchado de René Teseo, Movimiento para piano número 2, el compositor al piano.
Bueno, y súper interesante
la obra. Es muy contrapuntística. No, Rita, usted conoció a este compositor, ¿no? ¿Con quién es que estamos en este momento?
Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, muy especial, que es Rita Ventura de Buligovich, ¿sí? Que es socia de la Asociación Argentina de Compositores. Y a su
socia honoraria.
Socia honoraria, por supuesto. En la última asamblea se le dio ese carácter. Y a sus jóvenes años, que no vamos a preguntar cuáles son, por supuesto.
Claro que
está
no.
Aquí,
claro.
Pero de gran trayectoria.
De gran trayectoria y realmente agradecemos muchísimo su presencia. En uno de los programas anteriores, hace un par de meses, le hicimos una entrevista telefónica y comenzamos preguntando sobre cómo había comenzado como compositora, etcétera, etcétera. Y cuando empezó a contar la historia de su vida y su escape de una Europa en guerra, etcétera, dijimos, no. O sea, tenemos que mover cielo y tierra, lo que sea, pero Rita tiene que venir.
Hay mucho para contar.
Sí. Buen día, Rita.
Buen día y muchas gracias por invitarme.
Bueno, vamos a acercar un poquito el micrófono para que se escuche bien. Y vamos a consultarle a Rita acerca, de nuevo, de sus orígenes, de sus comienzos como compositora, para que pueda compartir con nuestra audiencia.
¿Cómo no? Sobre mis orígenes, yo puedo decirles que yo nací en un país lejano y pequeño, que es Bulgaria. Ajá. Yo pasé ahí mi infancia y mi adolescencia. Y por desgracia, pasé también la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Aunque ese país, como tenía un rey, porque era monarquía, que venía de origen alemán, la dinastía de los Coburgot, entonces este rey no tomó parte en la guerra, pero sí fue amistoso, dejó entrar al ejército alemán, a los tanques. Cuando desfilaban los tanques por las avenidas, vibraba toda la ciudad. Bueno, en ese tiempo, yo viví la guerra no en el campo de batalla, sino en una forma indirecta, pero igualmente muy fuerte, porque había prohibiciones. Por ejemplo, era prohibido hablar algo en contra de las autoridades o de la guerra o de la batalla que se libraban, dudar de las informaciones. Estaba prohibido escuchar la BBC de Londres, con la que nos enterábamos de las cosas y de las mentiras que ahí decían. Y había mucha persecución y además faltaban alimentos, faltaba ropa, porque todo lo que tenía el país lo destinaba al ejército alemán. Entonces vivimos mal, en todo sentido, y perseguidos. Y además, como enfrente de mi ciudad, que yo estaba en la ciudad de Ruse, que era que estaba a borde del Danubio. El Danubio es una frontera natural con Rumania, que está al norte. En Rumania había petróleo y justo enfrente había una de las cisternas importantes con petróleo. Los aliados mandaban aviones para poder destruir eso, porque los alemanes necesitaban combustible para sus camiones y para sus tanques. Entonces era importante destruirlos. Y cuando pasaban por sobre mi ciudad, nosotros teníamos la orden de tapar las ventanas con cartulinas negras para que no se viera y no pudieran detectar dónde está la ciudad. Y cuando pasaban los aviones, sin embargo, la defensa antiaérea le tiraba y ellos entonces contestaban tirando bombas. Y sonaban las sirenas avisando a la población para que se resguarde por la llegada de los aviones. Y nosotros nos resguardábamos como podíamos y escuchábamos el silbido de las bombas que se acercaban y después se explotaban. Y después, cuando terminó ese momento, nos enteramos que a 3 cuadras habían destruido una fiambrería que había ahí en ese lugar, estaba destruida por una bomba. Y otros lugares un poco más lejos también. Y bueno, y yo después, cuando pasó ese momento y viajé a la capital, que es Sofía, vi muchos edificios destruidos y un edificio de pisos que estaba como cortado con cuchillo, porque se veía la mitad de las habitaciones, la mitad del baño, la mitad de la cocina y la otra mitad no existía. Bueno, fue terrible. Aunque yo no estuve en el campo de batalla, sin embargo, lo pasamos muy mal. Y cuando terminó la guerra, como usted dijo, mi padre decidió, como teníamos familiares en la Argentina, no lo dudó dos veces, de viajar para establecernos acá en un país de paz y ya huir de las posibilidades de las guerras.
Porque además Ventura, si no me equivoco, es un apellido de origen judío sefaradí, ¿es así?
Sí, sí, exactamente.
¿Y eso implicaba un riesgo mayor en aquel momento?
Claro, sería un riesgo mayor si justamente a las personas de origen judío les obligaban a llevar una estrella amarilla en el ojal, para distinguir. Y teníamos prohibido de ir al centro y solamente teníamos permitido ir a una parte de la ciudad y a un solo cine que había ahí, que podíamos ir porque los demás cines estaban en el centro. Había mucha persecución y mucha prohibición, pero no llegó a lo máximo que en otros países como Italia llevaron y los directamente a la muerte, ¿no? Y a los campos de concentración. Gracias a este rey, que era una persona excelente, que no estuvo de acuerdo en hacer todo lo que se le pedía. Y cuando Hitler lo invitó a Alemania para hablar con él, y cuando él regresó, regresó muerto porque lo habían envenenado en el avión por no obedecer.
Bueno, qué tiempo terrible.
Eso es lo que puedo contar, sí.
Realmente escucharla ya causa impresión y uno puede notar lo terrible que habrá sido vivirlo, ¿no? Todo eso.
Sí. Y le puedo decir que una guerra es lo más terrible que puede pasar en el mundo, porque han muerto millones de personas. Fue algo inaudito, aunque nosotros no lo pasamos directamente. Y le quiero decir que a mí me quedó una secuela, que cuando yo llegué acá a la Argentina, cuando yo sentía las ambulancias y los bomberos, esas sirenas me hacían angustiar, porque yo me acordaba y no podía dejar de recordar lo que había vivido. Y también una vecina que tenía una máquina de coser, que estaba pared por medio, cuando cosía máquina, yo me sentía también muy angustiada porque asociaba el traqueteo de la máquina con las ráfagas de ametralladoras. Y estuve muchos años para poder superar ese tema.
Si le parece, Rita, nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo y vamos a ver cómo de esa historia tan potente que nos está contando surge una música bellísima, que es música suya.
Sí.
Y si le parece, le preguntamos a Graciela qué vamos a escuchar para luego poder seguir conversando con usted.
De Rita Ventura de Buligovich, que hoy nos visita en nuestro programa, escucharemos una parte de Reminiscencias de España, con tambor y pandero, intérprete Paula Peluso. Duración 2 minutos 34 segundos.
Thank you.
Hemos escuchado de Rita Ventura de Buligovich, de Reminiscencias de España, con tambor y pandero, intérprete Paula Peluso, estrenado en el año 2013 en el Círculo Italiano.
Y sabes, Graciela, que vamos teniendo bastantes mensajes en el WhatsApp para desde aquí, de Estela de Palermo, hermoso e impresionante testimonio de Rita, abrazos para todos. También nos escriben, hoy es de lujo, con un saludo muy grande a Rita, una referente cuando estaba en el Conservatorio Nacional, nos escribe Daniel desde Chascomús. Así que bueno, vamos a ir largando los mensajes de a poquito.
Muy bien.
Y Pablo, creo que tenía una pregunta para Rita.
Sí, siempre me pregunto cuando escucho esta música, ¿por qué Reminiscencias de España?
Bueno, yo siempre admiré mucho la música de España, porque tiene un exotismo y tiene una fuerza descomunal, que es el producto de la mezcla de música occidental más música árabe que se produjo en España, en el sur de España. Eso me atrajo enormemente y yo además escuché cuando vine a la Argentina, vinieron bailarines españoles, vinieron cantantes importantes. Además teníamos nuestra Lolita Torres, que también cantaba maravillosamente. Y también vino Isabel Pantoja, que era la novia de España porque su esposo torero fue, lo mató un toro. Y todo eso, y yo admiraba la música de Albéniz, de Granados, y más que nada Manuel de Falla. Entonces yo decidí expresarme, quizás pensando en las lejanos orígenes ya, pero especialmente por esa razón, por el exotismo y la fuerza que tiene la música de España.
El folclore español es impresionante, la variedad que tiene, o sea, si uno se pone a escuchar y a estudiar sobre el folclore español, es infinito, ¿eh? Es
impresionante. Y de ahí abrevaron tantos compositores, y Manuel de Falla le sacó un montón de material de ahí, que es impresionante, claro. También la variedad rítmica, melódica, las escalas.
Y también Federico García Lorca fue el poeta que yo más usé en mis canciones, para canto y piano, para coro, siempre me remitía, y también para orquesta, que hice el gráfico de la Petenera, todo esto pertenece a la obra de Federico García Lorca, que yo también admiraba mucho, y lo sigo admirando.
Y también una víctima de la violencia de aquella época, ¿no?
Sí,
y de
los injustamente prejuicios. Asesinado.
Uh-huh. Y Rita, ¿qué significó para usted y para su familia la Argentina?
Bueno, encontramos un nuevo mundo. Como teníamos familia, ellos sabían que habíamos sufrido en la guerra, entonces decidieron regalarnos conocer la Argentina. Y cuando llegamos, en los primeros años, nos llevaron a Mendoza, nos llevaron a Córdoba, nos llevaron a Bariloche. Incluso en ese tiempo, el primer viaje a Bariloche fue en tren, que la Patagonia era algo que se nos llenaba todo de tierra. Era imposible, por más que tapábamos la ventana. Bueno, pero yo conocí y me encantó la geografía de ese país. Pero lógico, al principio uno tiene mucha nostalgia. Pero después, con el tiempo, yo me encariñé cada vez, y para mí es mi verdadera patria. Yo me siento argentina, más que nada. Además de haberme casado con un esposo que era argentino, nacido en Mendoza, y tener mis hijos acá, yo hice todos los trámites para tomar la ciudadanía y para poder votar y tomar parte del pueblo argentino, del que me siento muy orgullosa.
Qué interesante historia realmente, muy emocionante, y acá también estamos emocionados. Si le parece bien, no sé, continuamos con otro momento de estas reminiscencias de España.
Así es, escucharemos de Rita Ventura de Buligovich, que hoy nos acompaña, otro fragmento de Reminiscencias de España, intérprete Paula Peluso, lo que escucharemos, Romanza, duración 3 minutos 18 segundos. De Rita Ventura de Buligovich hemos escuchado Romanzas, perteneciente a Reminiscencias de España, intérprete Paula Peluso.
Y continuamos con nuestro programa y vamos a tener que leer los WhatsApp de a poquito porque son demasiados. Nos dice, por ejemplo, Mimi de Recoleta, interesantísimo el programa de hoy, los escucho siempre. Otro mensaje, gran testimonio de Rita, una referente de la música argentina, Néstor de Rosagasario. Luego Sergio de Villa Urquiza, buenos días, potente mensaje de Rita, Sergio de Villa Urquiza, muchísimas gracias. Nos escribe también María, maravillosa pieza para piano, plagada de paisajes melancólicos y meditativos de la gran compositora y colega de la Asociación Argentina de Compositores, maestra Rita Ventura de Buligovich, y en manos de una gran intérprete argentina, Paula Peluso. Felicitaciones a ambas, nos escriben desde Neuquén.
Qué bien, qué exitosa esta visita de la maestra, ¿eh?
Realmente, y asistimos en este programa un poco a recrear la construcción de este país, ¿no? Porque cuando Rita nos dice, yo me siento argentina, es en esta generación que se dio un salto impresionante, ¿no? En la construcción de nuestro país y además en el apoyo a las generaciones futuras, porque bueno, usted está como una parte muy activa dentro de la Asociación Argentina de Compositores, apoyándonos a todos los demás, y vaya el agradecimiento público a usted y a su compromiso.
Y bueno, Rita, ¿nos puede contar un poco de su formación musical? ¿Usted comenzó a estudiar música cuando llegó a la Argentina?
Claro, yo primero quise estudiar piano y música, porque necesitaba, después de todo lo que había pasado, yo necesitaba algún medio para expresarme. Y encontré esto en la música, estudié piano, primero con una profesora particular, Nakamuli, y toqué en las audiciones anuales, toqué el concierto italiano de Bach con mucho éxito. Y después, como yo quise también tener el título de profesora para poder tener un medio de ganarme la vida, entonces mi esposo incluso me impulsó, ingresé al conservatorio y me recibí de profesora nacional de música, especialidad piano. Pero después yo seguí con la carrera de composición. Hice con varios maestros muy importantes que me ayudaron mucho. Y quiero decirle en comparación, en relación con lo que hablé antes, que la primera obra que yo compuse fueron los tres preludios para piano. Uh-huh. Y en esta obra puse todo lo que yo tenía, toda esa angustia, todo eso lo que yo había vivido, yo lo expresé en esos preludios, que eran bastante agitados, bastante tormentosos. Eso todo lo puse en esos preludios. Pero después, como yo quería superarme, yo decidí que yo me voy a dedicar a pensar y componer sobre las alegrías de la vida, sobre la lucha de la vida, sobre las cosas buenas. Y yo logré superarme. Y en las siguientes composiciones ya no apareció más ese fantasma que me había perseguido. Y yo, después de unos años, me pude superar.
Fue como una especie de terapia, ¿no? Muchas veces la composición sirve como para sacar lo que está adentro, pero también retroalimentarse, alimentarse de algo nuevo.
Le quiero consultar a Rita acerca del ambiente musical argentino cuando ella llegó y también de la Asociación Argentina de Compositores. Nosotros tenemos alguna información de que, bueno, usted estudió con Alicia Tercián, con Héctor Iglesias Bilud.
Sí.
Y orquestación con Roberto García Morillo.
Sí, sí, sí.
Y con Fermina Casanova, nos decía también.
Composición.
Así que un poco escuchar del ambiente musical de aquella época, de la Asociación Argentina de Compositores en aquella época. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, yo ingresé muy, muy entusiasmada en el conservatorio y encontré esos excelentes maestros que me dieron mucho. y les agradezco para siempre. Y también me pareció que cuando ya empecé a componer, que sería lógico ingresar también en la Asociación de Compositores. Entonces, creo que estaba García Morillo de presidente.
Yo ¿En qué año ingresó usted a la asociación? ¿En qué año ingresó en la asociación?
No sé si era 80, 80 y pico, no sé exacto el año, 81, 82, más o menos. Sí, o un poco antes. Y entonces yo presenté una composición mía y me aprobaron e ingresé y tomé parte de la asociación, que había mucha actividad. Entonces, no solo se tocaban las piezas, estrenaban las piezas de los compositores, sino también organizaban cursos. Había cursos de muchos temas musicales, como contrapunto y por ejemplo, había sobre música tonal, dodecafónico, en fin, varios cursos que uno podía seguir para perfeccionarse, porque no, porque uno es compositor, no quiere decir que uno ya está hecho, sino que siempre, toda la vida, hay que seguir perfeccionándose, buscando algo nuevo y mejorar, ¿no? Entonces yo esto lo aprecié muchísimo.
Y esto de aprender cada día también es un mensaje lindo suyo hacia la juventud, hacia compositoras y compositores nuevos, jóvenes, que están por ahí comenzando, claro, que están insertándose. ¿Qué les puede decir?
Bueno, que ese es el lenguaje de la música, es un lenguaje que no usa las palabras, pero que llega directo al corazón. Y vale la pena dedicarse con mucho amor, y que los mejores maestros no solo son los del conservatorio, sino que son los grandes compositores, como Beethoven, Mozart, como Tchaikovsky, Rachmaninoff y muchísimos otros compositores, Respighi, por ejemplo.
Ellos fueron los que la inspiraron siempre.
Sí, y que son los maestros, los verdaderos maestros. Y cuando yo interpretaba la música, la sonata de Beethoven, ellos me enseñaban cómo se compone. Estos fueron mis maestros, no solo el conservatorio. Entonces, estos maestros siempre están al alcance de todo joven que quiere componer.
Es muy importante lo que nos comparte Rita, porque en el proceso de composición es verdaderamente fundamental entender qué es lo que hicieron los grandes maestros universales y a veces descomponer un poco las obras e ir al detalle de por qué tomó esta decisión, por qué esta armonía, por qué esta línea melódica, etcétera, por qué funcionó, a lo largo de los siglos y seguimos alrededor.
Seguimos, sí.
¿No? Y seguimos. ¿Qué es lo que hace verdaderamente a una composición sólida para el futuro, ¿no?
Sí, exactamente.
Y hablando de grandes compositores universales, usted ha tomado un camino dentro del atonalismo, ¿no es cierto?
Sí.
Y piensa que, ¿qué rol le ve usted a la melodía? Y si piensa que la melodía ha vuelto con más fuerza, ha vuelto dentro de otro contexto, ¿Qué es lo que opina?
Sí, yo pienso que la melodía es importante. Una música que solo tiene ritmo y sin melodía, creo que es una música falta. Porque la melodía es lo más cercano al lenguaje. Como yo dije antes, nosotros hablamos y nos comunicamos con las palabras. Y están los poetas que dicen cosas hermosas con las palabras. Y la música es un lenguaje, pero en vez de usar las palabras, usa el sonido. ¿Y cómo manejamos ese sonido en el lenguaje musical para llegar al público, a las personas? Porque la música siempre está destinada a los otros para decirle algún mensaje, transmitir algo. Entonces la melodía es fundamental. no la melodía basada en las leyes armónicas del mundo clásico, como yo digo, Mozart, Beethoven, Schubert, todo. Sin embargo, una melodía manejada más, con más libertad.
Usted cuando,
en la interválica.
Usted cuando piensa en melodías, piensa en la voz humana, piensa en el canto de la voz humana.
No necesariamente. Pienso en el canto cuando hago las canciones, que yo me introduje a la lírica con Schubert, que conocí desde chica y que lo admiro y sigo admirando como compositor y como el mejor creador de canciones. Y él fue, digamos, mi ejemplo a seguir. Cuando yo hice mis canciones, siempre pensé en Schubert, aunque no se parece en nada a la música de Schubert, ¿no? Pero quería expresar algo de la melodía que exprese lo que dice el texto y que el piano tenga tanta importancia como el canto. Ambos juntos forman la canción.
Como un verdadero dúo.
Sí. Esto fue lo que me inspiró cuando yo hacía las canciones.
¿Le parece si escuchamos un poco más de su música y antes de escuchar esa música repetimos nuestro número de WhatsApp?
Como no, estamos en el 1553-355367, 1553-355367.
¿Y qué vamos a escuchar entonces?
Vamos a completar Reminiscencias de España, escuchando Zapateo y Castañuelas de la maestra Rita Ventura de Buligovich, que hoy nos acompaña, en la versión de Paula Peluso. Duración 3 minutos 41 segundos.
Thank you.
Hemos escuchado de Rita Ventura de Buligovich, completando Reminiscencias de España, Zapateo y Castañuelas, en versión de Paula Peluso.
Bueno, y continúan los mensajes por WhatsApp que ya vamos a seguir leyendo. Y nosotros habíamos comenzado nuestro programa con una obra de René Teseo, que fue presidente de la Asociación Argentina de Compositores.
Y, así es.
Y queremos decir que Rita Ventura de Buligovich había insistido mucho con la difusión de la obra de Teseo, con gran generosidad, ¿no es cierto? Porque ella ponía por delante de la difusión de sus obras las de Teseo. Decía, no, incluyan las de Teseo, por favor, antes de las mías. ¿Qué nos puede contar de René Teseo, Rita?
Sí, yo tuve el honor de haber conocido a René Teseo, que fue una persona extraordinaria. Lo conocí cuando ingresé en la Asociación Argentina de Compositores, que era un miembro más. Y después tuvo dos presidencias seguidas. Y era una persona que se ponía feliz cuando nosotros nos interpretaban una música, él se sentía feliz. Y cuando ganábamos un premio, también se sentía muy feliz. Él vivía todo lo que los socios vivíamos y quería saber qué necesitábamos para ayudarnos. Y nos aconsejaba, nos daba muy buenos consejos. A mí me dio también muchos buenos consejos que tengo que agradecer. Y una persona tan extraordinaria con esos sentimientos, que ejerció la presidencia desinteresadamente y dedicándose de lleno, yo siento la imperiosa necesidad de retribuirle de alguna manera. ¿Y cómo podría yo retribuirlo? Hablando de él y pidiendo que por favor le pasen alguna de sus composiciones, porque los músicos viven a través de su música, como los escritores viven a través de sus escritos. Entonces, él vuelve a vivir y estar con nosotros cuando lo escuchamos.
Usted sabe que nosotros decimos en este programa que de los compositores y compositoras siempre hablamos en presente, porque sí, a través de su música están.
Están siempre.
Realmente este es un programa muy especial, por lo menos para nosotros. Estamos seguros que nuestra audiencia va a compartir esta opinión y que se ha desarrollado realmente como una canción, ¿no? Como una canción con todos sus componentes, de angustias, de alegrías, de pertenencia, de esperanza, ¿sí?
Exactamente.
Si le parece a usted, Rita, vamos sí a escuchar justamente una serie de canciones suyas para concluir con la música que pasamos en el programa, y lo escuchamos en la voz de Graciela.
Como no será de Rita Ventura de Buligovich, La Higuera. Tres canciones, obra del año 1973, compuesta por Lluvia de Otoño, sobre textos de Horacio Rega Molina; El Grillo, sobre textos de Conrado Nalé Roxlo; La Higuera, de Juana de Ibarburu. Sus intérpretes, María Eugenia Carelli y Gerardo Delgado. Duración, 10 minutos.
Thank you. Thank you.
Hemos escuchado de Rita Ventura de Buligovich La Higuera, tres canciones, Lluvia de Otoño, sobre textos de Horacio Regamolina, El Grillo, de Conrado Nalé Rox, Lola Higuera, de Juana de Ibarburu, con la interpretación de María Eugenia Caretti y Gerardo Delgado.
Y se nos fue el programa, realmente un programa muy interesante, y queremos preguntarle a la maestra Rita Ventura de Buligovich si está escribiendo en este momento.
Sí, yo había interrumpido una obra cuando falleció mi esposo porque me sentí tan mal y por un tiempo no me pude acercar a la composición, pero ahora ya decidí retomarla para terminarla. Y para mí es muy importante porque estamos en un país donde no solo los que viven acá han venido de Europa o de otros países, sino que había gente viviendo acá desde mucho tiempo antes, que yo considero son los verdaderos dueños de esa tierra. Y sin embargo, son perseguidos, han sido muertos también, como la campaña del desierto y muchos otros, y discriminados. Y como a mí me parece, es una injusticia intolerable, porque son seres humanos y a veces son mejores que muchos de nosotros. Yo escribí esa obra, Huipala, que la bandera multicolor y cuadriculada de los pueblos originarios, que consta de varias partes, y traté de usar los modos pentafónicos que usan esos pueblos. Bueno, y estoy terminando esa obra y tengo mucha ganas de que sea estrenada porque tiene un mensaje muy importante.
Y haremos lo posible porque así sea.
Realmente. Bueno, se nos ha ido el programa. Muy emocionante tenerla aquí. Nos quedamos charlando fuera de aire porque Graciela tiene una pregunta más para hacerle, pero ya va a ser fuera de aire. ¿Cuál
sí,
era?
Sí, sí.
Se quedó termina corto, el programa.
Si estamos terminando, maestra, yo quería preguntarle, pero va a quedar pendiente para cuando nos vuelva a visitar. ¿Qué le parece? ¿Cómo conoció a su esposo?
Ah, bueno.
Y queda, queda ese pendiente, y mientras tanto tenemos que entregar el programa y saludar hasta el próximo sábado.
Lo dejamos para una segunda parte. Hasta el próximo sábado.
Radio Nacional Clásica 96.7. La Radio Pública Argentina.